La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy os vais a divertir mucho. Como me he divertido yo, vais a disfrutar también mucho, como he disfrutado yo y disfruto con, bueno, nuestro protagonista. He visto cosas que no creería. Muchos hemos dicho cosas, no sé si tiene algo que ver con Howard Carter, ahora se lo preguntamos a su protagonista, el legado de una España mágica. Ya os voy dando pistas. Yo nada más que voy a decir el nombre, no lo voy a decir más porque lo conocéis de la escóbula, lo conocéis de sus libros, de sus charlas, y para mí es un placer tenerlo aquí. Jesús Callejo, como siempre un placer tenerte en La Rueda del Misterio.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Nada, ya sabes que el placer es mío, estar siempre ahí en esa Rueda del Misterio, en la que me encuentro tan a gusto, porque además eso, ya he participado varias veces y además nos une una fuerte y larga amistad.
Una fuerte y larga amistad. El otro día estaba precisamente haciendo memoria del año 2000 y poco, con los programas de Luis Mariano, mi enigma favorito. Es cuando te conocí, bueno, sabe que soy y he sido y seguiré siendo fan tuyo. He visto cosas que no creería. Editado con La Esfera de los Libros. ¿Tiene algo que ver con lo de Howard Carter? Porque de verdad, yo sé que tú viajas mucho y que seguro, aparte lo has plasmado en tu magnífico libro, cosas que no creería. La verdad es que es para creerlo, porque lo que cuenta es real.
No, lo que tú cuentas es real, está claro, es real, tan real como que puedes comprobarlo, tan real como que invito a todos los lectores que vayan, que lo cotejen, que lo fotografíen y que vean que este tipo de objetos que yo he visto, objetos, lugares, en fin, elementos simbólicos, que ahí están y que forman parte de ese legado de la España mágica, de ese legado del que, bueno, somos herederos y de que no entenderíamos muchísimas de nuestras creencias, tradiciones, supersticiones, leyendas, si no entendiéramos un poco de dónde venimos y por qué estas cosas no se hacían solo antaño, sino que hoy mismo seguimos produciendo este tipo, no sé, vamos a llamarlo un poco de las consecuencias de los lugares mágicos, los lugares de peregrinación, los lugares de poder, y esas consecuencias son que cuando las cosas van mal, seguimos mirando al cielo, seguimos implorando a los santos, seguimos haciendo devociones, seguimos haciendo rogativas y procesiones para que las cosas nos vayan mejor. Fíjate que esto está por encima de nuestras creencias. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo soy atea, o yo soy de un partido determinado que no cree en nada de la religión, pero aún así lo siguen haciendo. Porque hay algo dentro de nuestro interior, de nuestra esencia y dentro de nuestra tradición y de nuestro pasado y, por supuesto, de nuestra historia, que nos impele a seguir haciendo las cosas que hacemos, porque pensamos que de alguna forma eso forma parte dentro del orden, ¿no? Del orden cósmico, y que si no lo hiciéramos, evidentemente algo nos faltaría, y eso forma parte de la, ya digo, de la agricultura, forma parte de nuestras fiestas populares, forma parte de la arquitectura y, cómo no, también de la geografía sagrada. Me preguntabas antes por lo de Howard Carter, ¿no? De eso de que parece que es un homenaje. Howard Carter, cuando descubre la tumba de Tutankamón, dice: veo cosas maravillosas. En este caso sería más la frase que utiliza uno de los protagonistas en Blade Runner, ¿no? Cuando dice que he visto cosas que vosotros no creerías, como atacar naves en llamas más allá de Orión, y que no quede eso, y esto es un poco el leitmotiv que tiene mi libro, que no quede eso como lágrimas en la lluvia, es decir, que no pase desapercibido este tipo de elementos, este tipo de objetos, este tipo de lugares, porque siguen estando ahí y siguen cumpliendo su función.
Destruir nave, la puerta de Tannhauser, qué película, Blade Runner. La verdad es que es maravilloso tu libro, yo de verdad lo recomiendo, vamos, lo que no puedo ya decir más. Muchas personas han escuchado el tema de la bula, de las bulas papales, de la bula, y tú lo dices en tu libro, hacer prácticamente lo que te dé la gana.
Sí, efectivamente, ya sabes que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Y un poco ocurre con las bulas, que en el fondo, pues bueno, ya sabes que lo que se busca es como una especie de salvoconducto que te permite hacer cosas, por ejemplo en Cuaresma, que no se permite al resto de los mortales. ¿Qué cosas? Bueno, pues sabes que antiguamente, eso por suerte ya ha pasado a mejor vida, pero no se podía comer carne en Cuaresma. Pero bueno, aquellos que tenían bula y que tenían gula también, pues a través de una cédula, de un documento, pagándolo, evidentemente, pues conseguías ese privilegio y que ya podías comer carne y darte la vida padre y sin pecar, porque ya sabes que todo formaba parte de ese mundo, de esa cosmovisión católica, pecadora, de que si no hacías las cosas que te manda la Santa Madre Iglesia, pues cuidado, cuidado, porque tu alma corre peligro. Bueno, pues, ¿qué forma se utilizaba para burlar todo esto y además que tu alma no corriera peligro? Para que veas un poco cómo también el mercantilismo será en todos los ámbitos. Pues ahora comprando estas bulas y al final, pues efectivamente, te permitía tener unos privilegios que no tendrían.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.